Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Ahostar Zelaieta, Iñaki Gilde San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzen-zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Epa, 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 gabonde izuela, illa, illa guztioi, hemen txegala, zuzen zuzenian Arraio irratian, 89.3 FM eta arraio.eus webgunean, Ahuntzaren gauerdiko estula! Hemen txegala berriro ere bueltan, 2023 batera hasi dugu gure irratsaioa, eta bueno, urte berrion esan berri zuen guztiei, baina ez, urte zerrion esango diet batzui eta bestei, ba nola esan, 2022 bukatzeko ba, poza izan dezuten hoi, aurrikusi daiteke 2023 okerrago izango dela, Okerrago izango danez, ba gu gaude hemen, ba okertasun hori pixkat, ba konpontzen saiatzeko, edo zuen bizitzak atseginagoak izan daitezen, beti ere, información de servicio, gu Arraio irratian gaude, Ahuntzaren gauerdiko estulagea, eta irratsaio berri bat ingo dugu, gaur urtarrilak 8:00. Ba bai, emetxe gaudela, beste urte betez, gure, ba, mazazpi, bueno, 18. urte, izango da urtengoa, Ahuntzaren gauerdiko estula sizanetikan, ba, urte batzu pasadialako, jende bat ere pasada, eta hemen jarraitzen dugu, hemen bakarri nao, gaztetxian, gaztetxe berrian, oraindik iriki ez dan gaztetxia, baina ateak laizter irikiko ditun gaztetxia. Hemengo prestaketa lanak ere aurrea doaz eta bueno, ba beko solairua dana, barra eta estenatokia da ona. Ba gaur ikusi ahal izan dut, ba txukun xamar, aurreatu dala lana, sukaldea ere ba desente aurratuta dago. Eta bueno, ba ez dakit, laister irikitzeko tan ote dan. Hementxe Maxiroski atzian, propaganda ikin gabe, lanbiden onduan, beste propaganda ikin gabe, Bizkaia kalea, ba ez dakit, 64 edo 62, 63, hementxe gaude, txoko izkutu batean, baina gure uinak aske barraiatzen dira da, airetik, eta segurazko zure etxeko irratiraino iristen nahi geha. Zuzenian entzuten nahi bazea, ba urtarrilak 8, arratsaldeko, edo, bueno, gaueko, ilun xamar daota, gaueko 8:05 ditugu gure erloju atomikoan eta repikapen entzuten nahi bazea, ba, gian astelena ordubiak eta bost izango dira, edo larunbata 10:05. eta internetez, arraio.eus webgunean entzuten baduzu, ba auskalo ze ordudan, eta arrosasaren bitartez, ba agian beste irratiren batek ere sintonizatzen gaitu. Duela pare bat urte okerrez banaiz, ba Taun irratia sintonizatzen gindun, agurra bialtzen ginuen Taungo illa jende guztiei. Eta denboraldi hontan, ba ez dakit, zalantzakat Bergarako txapa irratiak entzuten ote gaitun. Bazpare, agurra bialduko deu Bergarako illa jende guztiei ere bai. Eta bueno, Elon Musken ba kontrolerako sare sozialean aurreratu deu gaur bertan, gaur eguerdian bertan. Ba, gaurko irratsaioan izango den gure kolaboratzailea Iñaki Gil de San Vicente izango da. Eta berarekin, ba, hasi berri degun urte hau, ba, nola etor daiteken edo ze aurreikuspen egiten ditun berak, ba, urte honetan, 2023an gertatu daitekenaren inguruan, nolako klabe batzuk ematen saiatuko gera. Gogoratu nahi dut, ba bueno, deia daun bitartean zuzenean ezin dezula ditu, baina badakaula beste telefono bat, beste zenbaki badaukagu, telefono mobila, segapotua badakagu, eta hoxe da zenbakia 633-999-270, 633-999-270. Telegrama jarrita daka, nahiz eta behauna kenduzun, ba ni berriro jarri dut behauna, ez da egiten zuten aizean, Baina jarri dut, ba, norbaite kontaktatu nahiko balu, edo zerbait esan, edo parte hartu, ba, hortxe daka, zenbakia, zuzenekoa, 9-3-8-6-8-8-8-8-8-8, gaur, segurasko, ba, okupatu xamar egongo da, beti ere, deia ondo iten badeu, ze aurreko irratsaioan arazo txoren bat izan ginen, eta bueno, saiatuko gara zerbait iten. Bestela, ba, hoxe, segapotua, 6-3-3-3-9-9-2-7-0. Eskertuko nuke esatia nola entzuten dan, hemen bakarri nao, ez da egite FM-etik entzuten nahi dan, usten dut baietz, saturatuta, baju, altu, garbi, goxo, sakon, ba zuek esan nola entzuten nahi zizaten hauntzaren gaberdiko ez dula. Primizian ere bai, aurrerapen bat esan behar dizuet, pasaden urtian, urtearen azkenengo egunean, abenduaren 31 hain zuzen ere, ba, Zarauzko Musika Plazan izan ginean gure parrilla aurkezten, gure irratsaioen zerrenda aurkezten, eta bueno, eskurri batzu banatu genitun, eta bueno, ba, laister espero dut, barraioko webgunean ere jarriko dugula, baina egun hortako audioa, egun hortako grabaketa, kaletik egin ginen zuzenek hori, entzungai dakazue arraio.eus webgunean, orain txebertan igo dut, orduan bero-bero, pilpilean hortxe dakazue, ba, aurkezpen horren ba, grabaketa. Bueno, ba, sarrerakoak esan da, hoxe, ba, hontzaren gaurriko estulan zaudela berriro errepikatuko izut, urtarrilak 8 dela, eta gaur Iñaki Gil de San Vicente erekin, ba, 2023ak ekarri dezakeen aztertuko dugu, politika, geopolitika, ekonomia, eta bueno, hainbat aspektutan, segurasko. Orduan, ba, saiatu gunaiz bia ideitzen, ea, ba, komunikazio egiteko aukera dauzkagun, bitartean, ba, sintoniaren amaiera, eta berarekin egiten ditugun kolaboraziotan jartzen dugun abestiarekin utziko zaituztet. Hoitxe gara bueltan!
mucho, que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasión.
Hementxe jarraitzen dugu launtzaren gaberdiko estula, zuzenean, eta ez dakit ba Iñaki Gil de San Vicente telefonoan eren bestaldean dagoen. Kaixo gabon, Iñaki? Iñaki, nik ez detentzuten, aurrekoan berdina pasazitza igula esango nuke. Bai, Iñaki? Ematen du ezetz.
Daztu jatekorik, emaztea aurtun. Bixeme gaiakokin, lan asko egiten du. Diru gutxira bazit, kapitalismo zikinaren biktimak dira. Ez baduzu mozkinik sortzen kalera zoaz. Zemaki batan eskua soli faktore bat. Gizakaren azketa zuna betiko bat du.
Bai.
Bai, Iñaki?
Bai, orain hobeto.
Orain hobeto, ¿está? Bai, orain bai, orain bai. Bueno, Iñaki Gil de San Vicente, kaixo gabon, urte berrion.
Bai, urte berrion.
Urte berrion, bai. Eta, bueno, mila esker gure deiari erantzunez, ba, hemen egoteagatik, ba, beste denboraldi bat, renovatu dugu kontratua. 2023-urako.
Gogoratu duzu, zenbat botei hartu.
Bai, ya. Asko. Asko dijoaz. Bueno, hori, ba, eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik, benetan placer bada guretzat, ba, zu bezalako, ba, zure mailako pertsona bat hemen gurekin egotea, eta bueno, gaurko proposatu nizun, ma pixka 2023 ekarriko duna, eta bueno, ponernos un poco en perspectiva de lo que viene, porque antes yo he hecho la broma, que siempre celebramos el fin de año como una fiesta, qué bien se ha acabado el año, pero hostia, igual el que viene es peor, entonces no sé por qué celebramos que se haya acabado, porque no sé, el 2023 tiene unas características, unos matices, o al menos algo se vislumbra que ojo, que puede ser un año conflictivo, por lo menos.
Sí, ojalá sea un año más conflictivo que este. Digo que ojalá porque bueno, una persona decía que ya murió, decía que el ideal de vida, el ideal de su vida era la lucha, ¿no? El enfrentamiento, la resistencia contra la opresión, ¿no? Ojalá sea por eso un año con más lucha y por tanto más feliz que este, ¿no? Eso es así, porque el panorama desde luego no está para andar de rodillas por la vida.
Sí, vemos el percal que nos puede venir encima. Se están mezclando diferentes cosas, ¿no? La pandemia, ¿no? No sé, la situación epidemiológica, cómo puede evolucionar. Las crisis económicas, bueno, la crisis económica, crisis políticas, conflictos bélicos. Hay un cóctel un poco fuerte, ¿no?
Sí, mira, en realidad es que estamos ante una crisis, digamos, todas las crisis y grandes crisis, las grandes crisis del sistema capitalista tienen componentes nuevos porque son más agravadas que las anteriores, tienen eso, como decía, componentes nuevos porque esas sinergias de factores hacen que irrumpan factores nuevos, sobre todo que con respecto a las crisis anteriores sean eso, que sean específicas, ¿no? Que sean mucho más graves, ¿no? Que sean mucho más, eso está muy estudiado desde hace tiempo, pero por la dominación intelectual de la burguesía y por la dejadez o por la desidia o por la obsesión, del reformismo, se nos quiere y se nos quita todo eso y se nos presenta siempre un panorama feliz, ¿no? La realidad es que si vemos el mundo capitalista desde una perspectiva reciente, o sea, en los siglos 19, 20 y lo que va de 21, cada crisis desde el siglo XIX, podríamos poner la crisis de 1930, la de 1830, 1845, 1870, etcétera, etcétera. Hasta ahora cada crisis es más grave que la anterior y se expande más rápidamente, es más dura, abarca mucha más gente y a muchas más historias, ¿no? Y eso es así, eso desde una perspectiva, digamos, científico-crítica, eso es sistema, eso es, pasa siempre, ¿no? Y en estos momentos nunca se había vivido una crisis como la actual. Eso ya es ya por toda la conjunción de factores y sobre todo por la sinergia, por el carácter de multiplicación, ¿no? El carácter de que la suma de cantidades hace que estalle una realidad nueva, ¿no? Y que esa realidad nueva sea superior a la suma de sus partes y sea superior en gravedad a la crisis anterior, ¿no? Eso es así, eso está claro, ¿no? Pero también está claro que porque es así también hay más posibilidades y más perspectivas y más desarrollos y más alternativas. Ahora, de hecho, ahora mismo, con respecto, por ejemplo, a lo que era la crisis del 2008-2009, sí, en todo el mundo, la contestación social y el fascismo, por poner un ejemplo, es mucho, esa dialéctica, esa unidad de contrarios es mucho más grave que hace, pues, que en el 2008, ¿no? Que hace solo 14 años, ¿no? O en el Estado español, que hace solo en el 2015, cuando en el 2011, cuando todo el rollo de Podemos y toda esa historia, o que en el Estado francés desde el 2010, cuando todo el rollo de los chalecos amarillos, etcétera, ¿no? Si pudiéramos mirar país a país, sobre todo los dos países que nos oprimen, el francés y el español, veríamos que ahora la situación es más grave que entonces, analizando uno a uno los atales, los áreas, ¿no? Los problemas, ¿no? Eso es incuestionable, ¿no? Y no podemos hacerlo ahora, ¿no? Eso es totalmente cierto, ¿no? Pero también es cierto, y aquí es más difícil explicarlo, porque la prensa burguesa y, a la vez, sistemáticamente, la prensa reformista intentan ocultar los factores. Siempre que hay una desgracia, hay un factor en esa desgracia que te permite coger fuerzas, ¿no? Tiene que ser una hecatombe absoluta, ¿no? Por ejemplo, un tsunami, o que la luna se estrelle contra la tierra, o que el sol o que la tierra sea absorbida por el sol. Bueno, cosas de esas, de leyes físicas absolutas que no puedes hacer nada, ¿no? Pero en los aspectos sociales, humanos, de la sociedad, siempre que hay una crisis hay una alternativa de salida. Y mira, te voy a decir una cosa que puede parecer una barbaridad y con esto acabo para dejarte perplejo, ¿no?
Venga.
Uno de los factores que iluminan el año 2003, que iluminan la perspectiva
2023.
Del año 2023, es ni más ni menos que la mano de Irulegui. ¿Cómo te quedas con eso?
Bueno, la mano de Irulegui, ¿eh? ¿Tú crees que va a traer cola? ¿Tanta cola va a traer una mano?
La mano, siempre que se utilice bien.
Ah, vale. Como herramienta, quieres decir, ¿no?
Exactamente.
Como herramienta de lucha.
Eso sirve para mucho, ¿no? Y si tiene otros, mejor, ¿no? Pero yo me refiero al plano precisamente que eso puede ser positivo si nosotros sabemos utilizarlo, ¿no? Utilizarlo como instrumento. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez está más claro que hay un corte absoluto en el Estado español y cada vez más en el Estado francés, pero en el Estado español hay un corte absoluto entre lo que dice el nacionalismo español y lo que dicen las naciones oprimidas, ¿no? Se está viendo en la rendición de RT, pero RT, que se ha rendido, no consigue detener todo el proceso de tensión social interna en Cataluña, ¿no? Lo mismo que en Galicia, ¿no? En Galicia, por ejemplo, el apoyo que le estuvo dando el BNG hasta hace unos meses al Partido Socialista, el propio BNG se ha dado cuenta que se está metiendo atrás, ¿no? o la situación en otras naciones oprimidas, ¿no?, que está viendo el panorama, ¿no?, o el Grigaray que hay en estos momentos en Andalucía, etcétera, ¿no? Entonces, que en este contexto el nacionalismo español, super fanatizado, pero a la vez integrado y subsumido a la OTAN y a lo que quieren hacer, una especie de nacionalismo europeo imperialista y neofascista, que aparezca una mano de esas, una obra, que aparezca un dato, o sea, una cosa innegable sobre que existía toda una cultura, toda una realidad, una lengua, fuera el vascónico, fuera el proto-euskera, etcétera, que sin embargo tenía una ortografía, aunque fuera un ibérico transformado para la lengua vasca, se podía escribir suficientemente, porque eran cuatro lerros muy bien escritos, implica que a nivel ya de todo el debate histórico-conceptual ya hay una realidad objetiva que plantea que el Estado español es una construcción material basada en la violencia, basada en un montón de cosas, pero que no resiste la prueba de la historia, ¿no? Y si eso lo sabemos utilizar convenientemente, yo últimamente he estado, por circunstancias, he estado en contacto con gente de Nafarroa, gente de Nafarroa, de todas las corrientes, y desde luego me comentaban que el sentido de la realidad de hundimiento del mito de España se estaba acelerando muchísimo, y con un punto de golpe, un punto de incidencia, un romper la línea defensiva del nacionalismo español en Nafarroa había sido la mano de Irulegui, ¿no? Sí. Y eso lo he puesto como un punto de provocación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese punto de provocación va unido a otros muchos a nivel en el caso español y en el caso francés también, que son los dos imperialismos que nos machacan, van unidos a puntos críticos que, por desidia de la izquierda y por incidencia del reformismo y por mala coña de la prensa imperialista franco-española, nosotros, también digo que por desidia de la izquierda revolucionaria, independentista, etcétera, no utilizamos sistemáticamente. Pero hay muchos datos que indican que la cosa ya está cambiándose, ¿no? Ya no es lo mismo que podía ser, por ejemplo, en el 2010, que hace 12 años o que hace 10 años, ¿no? Ahora ya existen una cantidad de datos tan aplastantes, por ejemplo, la corrupción del PNV, por ponerte un ejemplo, ¿no? O la situación de las presas y los presos, ¿no?, que pese a todo el rebaje que ha habido, ahí siguen siendo machacados, ¿no? O de los exiliados y exiliadas, ¿no?, lo que están haciendo en Venezuela, o la situación obrera, por poner otro caso, ¿no? O la recuperación de la lucha obrera, o 100.000 cosas de esas, ¿no? O lo que pasó el año pasado, en el año 2022, ¿no? La impresionante Corrica, ¿no?, que fue una demostración de iniciativa popular en un momento en el que precisamente todos los datos indican, o todos los estudios indican, que a nivel de calle el euskera va retrocediendo, ¿no? Y es como si en el 2022 hubiera habido una toma de conciencia organizada tremenda contra todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, y concluyo, que si hiciéramos un estudio pormenorizado de estos casos, veríamos que junto con la gravedad del 2023... hay datos esperanzadores. Y un dato esperanzador es que ya se sabe que hace 2.100 años existía un pueblo euskaldun que escribía con su propia ortografía, que estaba encima, a muy pocos kilómetros, encima kilómetros al sur, a 7, 8 kilómetros o a 6 de Iruña, y que escribía en un euskera que es hombre, no es legible porque era una derivación de la grafía ibérica, ¿no? Pero que tenía todavía, o sea, que se puede apreciar, Sorioneku hoy es entendible por cualquier euskaldun, ¿no? Y datos de estos hay muchos más, ¿eh?
Sí, yo tengo siempre la duda de hasta qué punto es cuestión de tener más datos, tener más pruebas, tenerlo más claro, digamos. El que no quiere verlo no lo va a ver y pondrá en marcha toda su maquinaria para para ocultarlo o para por lo menos disimularlo o que no se sepa, que no se expanda, no sé. Siempre hago la comparación o siempre se me viene a la cabeza la comparación del creacionismo, ¿no? Por ejemplo, que es que no sé, por ejemplo, en Estados Unidos es como una ciencia, o sea, hasta qué punto, o sea, pueden intentar demostrar algo que no es verdad, pues a base de talonario, a base de medios, a base de tertulianos, a base de influencias pedagógicas también, que generan una nueva generación de personas pues engañadas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, con todo el tema de la historia de euskera, de dónde venimos y tal y cual, o dónde viene nuestro idioma, pues nada más que salgan más pruebas, igual nos convence más a los que ya estamos convencidos, y no sé hasta qué punto convence o le abre los ojos a la persona pues más española o más de derechas o más pues reaccionaria, ¿no? A aceptar la realidad.
Yo creo que son dos temas parecidos, pero diferentes lo que has planteado, ¿no? El creacionismo es cierto que existe, que está ahí, ¿no? Pero la historia, por ejemplo, del debate científico en Estados Unidos indica que el creacionismo va poco a poco para abajo. Sí. De hecho, cada vez son más los estados que tienen que ir o no se atreven a quitar las leyes a favor del creacionismo, pues desde comienzos del siglo XX, incluso a comienzos de 1950 todavía había estados, incluso en 1970 había estados que mantenían el creacionismo, pero cada vez va teniendo, digamos, cada vez la opinión científica, la opinión común, la opinión de esto va quitando eso. Y luego te diré otra cosa grave, pero esto es así, ¿no? Entonces, si tú analizas cómo va todo eso, o sea, cómo va el retroceso, pese a todas las sectas cristianas que aumentan, pese a todos los terraplanistas y toda esta historia, pese a todo eso, sin embargo, se va viendo de una forma clara que en las instituciones que tienen un poquito, que tienen que responder un poquito a las demandas de la gente del pueblo, a las demandas de la calle o a las demandas de los periódicos o a los documentales, que hay con un mínimo de rigor científico, van quitando paulatinamente la teoría del creacionismo. Eso no quita, y esto está lo segundo, cuidado, Eso no quita que haya una resistencia y hasta un aumento del fanatismo irracional. Claro. Ayer mismo hemos visto una fotografía, hoy mismo también se puede ver la fotografía, no sé si 10 o 12 senadores del Senado, del Congreso, no sé de qué pocilga de estas norteamericanas, rezando para que ganaran el quinceavo intento de ganar unas votaciones que al final lo consiguieron, pero después de haber hecho muchas cesiones, unas votaciones entre el ala de extrema derecha de los republicanos con el ala de derecha de los republicanos, ¿no? Y las de la extrema derecha han tenido que hacer muchas concesiones a los de la derecha para ganar que fuera un extremista de extrema derecha republicano el que controle el Congreso norteamericano, ¿no? Y la foto se les veía a todos rezando entre la 14ª y la 15ª votación, que al final la ganaron, pero no porque rezasen.
Bueno, eso nunca se sabe.
Eso no sabrás tú, yo sé que por eso no.
Vale.
O sea, ahora no te vengas aquí que te echo agua bendita a ver si te eso. O sea que no. Y entonces, pues eso es así, y está claro que y por ejemplo, hay todo un esfuerzo. Pero una cosa es el creacionismo como intento de crear una explicación pseudocientífica, y otra cosa son las latencias y las fuerzas irracionales, ¿no? Y eso es importante para la segunda cuestión que hay aquí, ¿no? En la segunda cuestión, ¿cuál es? La segunda cuestión es que efectivamente, por mucho que se demuestre que el euskera tenía su propia ortografía hace 2100 años, etcétera, etcétera, siempre habrá componentes, tanto el nacionalismo español, de las derechas nacionalistas o de gente que pasa, etcétera, o bien que combatan eso, y de hecho al poco tiempo de salir esa noticia con todo el aval científico incuestionable, no solamente en el Estado español, sino también en Europa, y porque me preocupaba un poco en seguir cómo ha ido todo el debate internacional, un periódico como El País a los 3 o 4 días o una semana sacó un artículo intentando, insistiendo en que, bueno, que sí, que el euskera, el proto-euskera, el vascónico existía, pero que también estaba digamos, penetrado por por la cultura celtibérica, ¿no? O sea, incluso ponía con marras, ponía, como se hablaba, el celtíbero, y una mezcla entre euskera y celtíbero en Guipúzcoa, en Huesca, en partes de Nafarroa, etc. O sea, la reacción visceral del españolismo es permanente, ¿no? Entonces, ahí sí, efectivamente, hay una corriente irracional y una corriente de nacionalismo racista, hay una corriente de negación de la historia, y eso vemos, por ejemplo, que ahora mismo, hoy mismo en la televisión del PNV y del PSOE, que llaman EITV, en esa televisión han hecho un programa de un pseudo historiador obsesionado en convencernos de esa realidad, ¿no? Y eso corresponde a intereses políticos y a intereses irracionales, etcétera. Todo eso es totalmente cierto. Ahora bien, tanto en la cuestión del creacionismo como en la cuestión de la irracionalidad, como en la cuestión del nacionalismo imperialista español, y como la cuestión del colaboracionismo de la burguesía vascongada, la burguesía vasca en Nafarroa, etcétera, o en Iparralde, todo ese factor ya nos lleva a un problema, y es que siempre es mejor tener argumentos científicos e históricos que no tenerlos. Porque ya es responsabilidad de la izquierda y de la gente formada poner esos argumentos sobre la mesa en una conversación. Y eso, como te decía antes, eso lo he vivido yo no hace mucho en Nafarroa mismo, con gente que me reconocía, incluso con anarquistas que pasan olímpicamente de la realidad de opresión nacional y que se mueven en un plano totalmente cosmopolítico y que flotan en el cosmos del vacío absoluto, que me reconocían que en Nafarroa había caído como un jarro de agua concienciadora al descubrir la mano de Urulegui, ¿eh? Esa gente. Entonces, eso es problema nuestro, capacidad nuestra para explicar todo eso, ¿no? Y para decir que aquí hay una realidad histórica que solamente la pueden negar con la violencia más brutal y más sanguinaria, cultural, etcétera, y militar en última instancia, ¿no? Eso ya es responsabilidad nuestra. O sea, cuando hay datos científicos innegables, como por ejemplo la genética, la biología, la historiografía, la sociología crítica, la antropología crítica, etcétera, cuando hay esos datos es responsabilidad, es como en un partido de fútbol, y concluyo, ¿no? Tú estás a punto, no digo si hay algún equipito de fútbol en el Zarauz, ¿no? Porque ahí casi todos sois del Atlético de Bilbao, ¿no? El Atleti, ¿no?
Y del Real Madrid.
Entonces, sí, se ve en esto. Entonces, una cosa es como en un partido de fútbol. Tú puedes ganar, pero dependiendo de otro. Aquí no. Aquí ganamos dependiendo de nosotros. Somos nosotros los que tenemos, teniendo todo a favor, tenemos que argumentarlo. Y si no lo hacemos bien nosotros, el error y el fallo será nuestro, ¿no? Y eso es muy importante. Y todo esto se va acumulando, por ejemplo, la lucha de clases, por ponerte un ejemplo, ¿no? O por ponerte un ejemplo, la corrupción del PNV, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, ¿no? La tremenda corrupción del PNV y del PSOE en Vascongadas con Osakidetza, por ponerte un ejemplo, ¿no? O el desmantelamiento en Vascongadas de Osakidetza, o yendo a Nafarroa, por ponerte otro ejemplo, ¿no? El apoyo de Bildu al PSOE en Nafarroa, que es solamente, que afecta solamente, no sé si es al 0,1% del presupuesto total del PSOE en Nafarroa, es el que Bildu ha conseguido mejorar y para mejorar eso le ha dado un aval político tremendo, incluso llamando al PSOE, llamando partido de izquierdas. Eso está en declaraciones de prensa de la representante de Bildu, ¿eh? Le ha llamado un partido de izquierdas al PSOE, y hay que tener ignorancia y hay que tener de todo para llamar a eso, ¿no? Claro, pero insisto, es responsabilidad nuestra, con todos esos datos que están ahí, saberlos utilizar. Si no existieran esos datos, lo tendríamos infinitamente peor.
Sí, es verdad. Yo creo que sí va a marcar un poco el ejemplo que estábamos mencionando, ¿no? La mano de Irulegui. Pero bueno, el 2023 creo que, si no me equivoco, también puedes, bueno, va a ser un año electoral, ¿no? Que eso también siempre sí, mueve fichas, sí. Marca posiciones, cambia agendas, sí. Realidades, discursos. No sé qué previsiones se pueden hacer o qué nos puede deparar exclusivamente electoralmente hablando, ¿eh?
Joder, pues todo eso tendremos que esperar un poco, ¿no? Porque todavía los sondeos están como están. Ahí los sondeos son, si hay una cosa política, es como decía el genocida Churchill, ¿no? Que era un genocida, ¿no? El genocida Churchill decía que una cosa son las ta 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 y otras son los sondeos, ¿no? Y otras son las encuestas, ¿no? O sea, son las mentiras, las grandes mentiras, etcétera, y otra cosa son los sondeos de prensa, ¿no? Entonces, hay tantos que exactamente no te puedes fiar, ¿no? Yo me fío de uno que sale en una prensa española, pero bueno, hasta que no es que me fíe, ¿no? Sino que lo sigo con cierta actividad porque sale uno mensualmente, ¿no? Pero ni todo así, y es un sondeo a nivel de elecciones estatales, ¿no? En las que aquí se van a producir a finales del 2023, ¿no? Eso todavía falta un año. Y todo eso pueden pasar muchísimas cosas de aquí a un año, etcétera, ¿no? Con la perspectiva socioeconómica, de guerra, de situación, etcétera, ¿no? Entonces, tendremos que ver muchísimas cuestiones, ¿no? Pero la primera y fundamental cuestión que tenemos que ver, la primera, a mi entender, la primera cuestión que tenemos que ver es que en este ciclo electoral que se presenta del 2023 no estamos como en el 2020 o en el 2019, ni remotamente. O sea, ni remotamente, ¿no?
¿En qué sentido no estamos igual?
En sentido social de situación muy compleja, muy contradictoria. Gente que ha quedado muy afectada por la pandemia, gente que ha quedado muy afectada por el hundimiento socioeconómico, por el empobrecimiento, gente que ha quedado muy afectada por la situación de giro espectacular y de claudicación a las exigencias del imperialismo yanqui de toda Europa, gente que ha quedado muy afectada por la pasividad de las fuerzas, digamos, soberanistas en Madrid y el apoyo incondicional de las fuerzas soberanistas de Bildu, en concreto en Madrid, al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? O gente que ha quedado muy afectada, por ejemplo, con estos años, pues con la situación de endurecimiento de las leyes represivas en el Estado francés, que nunca tenemos en cuenta a Iparralde, ¿no? La situación de una deriva muy clara en el Estado francés a un neofascismo camuflado con una tendencia al auge de la derecha francesa, lo mismo que en el Estado español, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos las elecciones del 2019 con estas del 2023, cada cuatro años, vemos que ha habido unos cambios y unos impactos muy muy profundos que afectan no solamente a lo que siempre se ha entendido como perspectiva económica, sino a factores nuevos, ¿no? Por ejemplo, el calentamiento, la catástrofe socioecológica, por poner un caso, ¿no? Por poner otro caso, toda la experiencia mundial que ha habido, por ejemplo, por la indiferencia del imperialismo ante la salud mundial, o otro caso, la hambruna que hay, o el empobrecimiento en Euskal Herria, tanto en Iparralde como en Ugalde, etcétera. Podríamos ir poniendo ejemplos que en el año 2019 estaban ahí, pero no eran tan claros como se están viviendo ahora, y más se van a vivir todavía en el periodo que viene, porque todo indica que al menos en Ugalde, el PSOE ya ha parado el proceso de unas reformas de cosméticas, ¿no? Que son migajas, es pura caridad las reformas que ha hecho el PSOE, ¿no? Pura caridad, ¿no? Y las cuestiones centrales no está resolviendo, ¿no? Ni está resolviendo los desahucios, ni está resolviendo los problemas de precariedad juvenil que llevan a un aumento de los suicidios juveniles, ni quiere resolver la ley Mordaza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, que se quiera que no, va a pasar, va a surtir, va a causar cambios. Pero estos cambios, se concluyo, pueden ser de las dos formas. Uno va a ser, o tres formas. Uno, tendencia al aumento de la extrema derecha, que todavía en Ugalde se va a plasmar, tendencia a la derechización del PNV y del PSOE, que es un hecho que que va plasmándose ahí, por ejemplo, se va plasmando en muchas cuestiones. Parece que no, pero el PSOE está aquí en Nafarroa, sin meternos ahí para Ralde, está metiendo leyes diarias, retoques diarios de una derechización y una españolización sistemática, sí, a nivel de leyes, ¿no? De vez en cuando dice que ha negociado con el PNV o que el PSOE ha negociado con Bildu cuestiones de reconocimientos, de tal, de derechos que se tenían que haber cumplido desde el año 78 y no se han cumplido, pero que luego inmediatamente al día siguiente después de haber firmado de nuevo no, o sea, se echan por la borda, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en ese giro paulatino e imparable que hay hacia todo eso en el 2023 van a intentar o bien disimularlo, y eso va para aumentar esa derechización del PSOE y del PNV, etcétera, y junto con eso de otros sectores, o bien que haya sectores que, como por ejemplo Bildu, intenten ganar voto pues de Podemos, que va en caída libre, o de sectores cabreados de muy pocos, cabreados del PSOE, y muy poquitos, todavía más poquitos del PNV, o bien pues que los irá perdiendo por la izquierda, esa sí, compensación, ¿no? Sí. Iremos viendo situaciones de esas, ¿no? Y luego iremos viendo también una situación socioeconómica que durante un tiempo se conseguirá mantener paralizada por esas mejoras transitorias, esas reformas, esas concesiones muy leves transitorias, pero que en pocos meses volverán a ser eso, el chocolate del loro que se dice, ¿no? Sí. Que no servirá para nada, ¿no? Entonces yo creo que conforme lleguen las elecciones las municipales y las forales, todo eso va a ir creciendo en importancia, y conforme lleguen las elecciones generales, todo eso ya llegará a una situación todavía mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso nos obligará, y concluyo, a hacer un seguimiento mensual más detallado. Pero ahora mismo, en estos momentos, aparte de líneas generales, es muy difícil decir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no ha habido una situación como esta.
Sí, yo siempre he estado escuchando que nos preparemos porque el giro que va a dar el Estado español va a ser a la derecha, y muy a la derecha. Entonces eso sí da un poco de vértigo, un poco de miedo también, ¿por qué no decirlo? De ostras, lo que puede venir puede ser tela marinera. O sea, si el PP con Vox en el Estado español puede ganar y puede afectar a todo el Estado, o sea, todos los pueblos sometidos al Estado español, lo podemos padecer ese giro a la derecha, que bueno, que puede pasar, que puede suceder, que es real.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Sí. Una digamos un poco superficial y otra un poco más profunda, ¿no? La superficial es que ese giro a la derecha que se está dando, y no solamente en Vox y el PP, también en Iparralde, también nunca olvidemos al Estado francés y Iparralde, ese giro a la derecha es cierto, pero también se está dando en el PSOE y también se está dando en el PNV, y se está dando en el PSOE y en el PNV de una forma sostenida, no pública, porque hay un apoyo del reformismo y del soberanismo para ocultarlo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, es muy difícil encontrar en la prensa de lo que fue antiguamente la izquierda independentista y socialista un análisis crítico sostenido diario de la claudicación del PSOE ante la patronal. Eso es muy difícil encontrar. Es imposible encontrar en los periódicos que antes fueron del independentismo socialista un análisis de la política pro-otanista, análisis, no digo algún artículo de opinión, uh-huh, análisis de la política pro-otanista descarada a favor de los ucronazis y el nazifascismo en Ucrania, encontrarlo en esa prensa, por no hablar de los crímenes contra el pueblo saharaui, por poner un caso, ¿no? O de la proliferación de la presencia norteamericana en el Estado español y en la nación andaluza, por poner otro caso, ¿no? O sea, que hay cuestiones que diariamente se van colando, que se van... Mira, es imposible encontrar en estos momentos en la prensa, digamos, progresista, entre comillas, un recordatorio siquiera mensual de que hay una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional, sí, en el Estado español, ¿eh? No, no, que es más grave que la ley Mordaza. Una cosa es la ley Mordaza y otra cosa es la ley de seguridad nacional que la impuso el PSOE con el silencio de todo Kiski en el Parlamento en 2021, en medio de la pandemia. Eso quiere decir que esa ley de seguridad nacional nos puede militarizar a todos. Así cuando ellos quieran, ¿eh? Era una ley franquista, retocada e impuesta por un decreto ley del Partido Socialista con el silencio de todo Dios, con la excusa de la pandemia. Esa ley puede militarizar la vida política en el Estado español.
Más, si cabe todavía.
Sí, 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 pero descaradamente. Uh-huh. O nadie dice nada que hay tropas ucronazis entrenándose en el Estado español, o que el Estado español está enviando tropas material con la pobreza creciente que hay. O sea, bueno, volviendo al problema anterior, ¿no?
Sí. Hay ahora vamos ahí.
Sí, hay una tendencia clara hacia la derechización, pero está silenciada por la tarea de endulzar que tienen los medios de lo que antes fue, digamos, la resistencia vasca, ¿no? O sea, difícilmente encontrarás tú un análisis sostenido, crítico, continuado, no quiero decir diario, sino un análisis siquiera semanal o mensual, ¿no? De lo que está sucediendo, lo que está haciendo el PSOE, lo que está haciendo Izquierda Unida, lo que está haciendo estos, los de Sumar, la política internacional. Eso no aparece para nada, ¿no? Eso, por una parte, eso se está desarrollando. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Que cuando lleguen las elecciones, y por eso antes hemos hablado del BNG, cuando lleguen las elecciones y los resultados, el PSOE, aunque no tenga la mayoría absoluta, sí va a tener una alianza de partidos que le van a apoyar. Porque existe toda una deriva socialdemócrata y reformista y eurocomunista, aunque sea un término muy viejo, en Cataluña, RC, en Euskal Herria, etcétera, en Valencia, en Galicia, BNG al final. Ahora parece que está un poco crítico con el PSOE, pero yo me sospecho y me temo que vuelva a apoyar al PSOE en una situación crítica, porque vendrá la lógica de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, y como sí, el PP no va a ser bueno en modo alguno, pues es mejor que nos golpeen con el látigo del PSOE.
Que viene el lobo, mejor...
Sí. Sí. Y eso es así. Entonces, yo sospecho que visto ahora tal y como va por ahora, que claro, que luego tienen que venir muchos meses de cambios, etcétera, y por eso antes no he querido extenderme porque no tenemos datos bien. Pero va a llegar el momento que lo más probable sea que el PSOE, que es consciente y tendrá sus propios estudios, sus conversaciones, sus pactos y sus acuerdos, en secreto, que no se entera nadie, ni siquiera la militancia, ni siquiera la militancia, que ha estado años y años y años sacrificándose, esos acuerdos y esos pactos, no se entera ni Dios bien. Entonces llegará ese momento que eso se ponga en funcionamiento. Y tendremos, muy probablemente, tendremos gobierno de PSOE otra vez.
Sí, también he escuchado eso mismo,
Tendremos, muy probablemente, ¿por qué? Porque tú analizas la situación de lo que llaman periferia y existen ahí burguesías regionales, existen estructuras políticas, existe una élite política, existe una élite funcionarial, existe una burocracia del Estado en las autonomías, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los partidos, en los sindicatos, etcétera, etcétera, que una cosa es Madrid con Ayuso, o Madrid con el que esté este, no me acuerdo cómo se llama, etcétera, ¿no? Y una cosa es todo como si solamente existiera Madrid. Pero otra cosa es cuando tú miras todo el Estado y ves los intereses económicos de gente que se va a aferrar a su poltrona, esos pactan con quien haga falta. Y van a pactar, pues van a pactar con el PSOE, van a pactar con el sector más reaccionario del PSOE, van a pactar con la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy probablemente lo que ocurra, ¿no? Eso por un lado, y luego viene el problema mucho más serio. Entonces, frente a eso, ¿qué hace la izquierda?
Sumas al carro también, a ver si come algo del pastel.
Será otro error. Con la excusa de que hay que, mira, eso, pues eso, con la excusa de que hay que impedir que venga el más malo, vamos a apoyar al supuestamente menos malo, que va a ser el que va a seguir dando caña, ¿no? Pues yo creo que la izquierda, o las izquierdas, para hablar más con más propiedad las izquierdas en el Estado español, sobre todo las izquierdas de las naciones oprimidas, ya tienen que empezar a pensar en el largo plazo, en el mediano plazo y no en el corto plazo, y tienen que empezar a volver a lo que era en los tiempos clásicos, decir, oye, mira, aquí hay que empezar a construir, y mira, yo no voy a votar ni a UCD, ni le voy a votar al PSOE, ni le voy a votar al PNV, ni le voy a votar a RC, ni le voy a votar a Compromís, etcétera, etcétera. Porque aquí durante años, acordémonos, durante años, cuando caían los trozos de canto, la izquierda independentista justo daba puntualmente y muy pocas veces el apoyo al gobierno, y muchas veces ni eso. Uh-huh. Y si entonces no se daba, ¿ahora qué ha cambiado? Uh-huh. Bueno, aquí hay un debate filosófico y estratégico de fondo, o sea, son las dos cuestiones. Uh-huh. Al final va a haber gente que le va a seguir manteniendo a Sánchez en el gobierno, para que siga deshaciendo como está deshaciendo ahora. Lo que pasa es que se oculta todo lo que está deshaciendo, eso se oculta, y segundo, va a llegar un momento en que, bueno, yo pienso que ya ha llegado, ¿no?, que haya que decir, bueno, aquí esto es una lucha a largo plazo y lo que tenemos que hacer es crear organizaciones, colectivos, movimientos, etcétera. Pero si yo doy el apoyo a la patronal, a la Libes, a la monarquía, al ejército, a la OTAN, a todo esto, a la ley Mordaza, a la ley de seguridad nacional, etcétera, y yo qué perspectiva tengo para el futuro, ninguna. Tú mismo te estás poniendo la cadena al cuello.
Sí, o dependerás, ¿no?, de las migajas que te den, o de lo bueno que seas, o de lo formal y servil que sea,
sí,
tu conducta.
Sí, pero ahí hay otro factor que se nos olvida, es el factor pedagógico para las generaciones futuras, ¿eh? Uh-huh. Yo aquí me acuerdo siempre de un debate que hubo en la izquierda vasca con la Constitución española,
¿eh? A ver. Esto sería en blanco y negro, ¿no?
Sí, en blanco y negro. O sea, ¿aceptas la Constitución española, o sea, con el disfraz del estatuto, sí o no? Uh-huh. Unos se posicionaron que sí y otros se posicionaron que no, y estamos exactamente en las mismas ahora, exactamente en las mismas, más agravado, y los que se posicionaron que no dijeron, bueno, vamos a pedir abstención, que cada uno vote lo que quiera, pero nosotros, como fuerza esto tal, uh-huh, revolucionaria, no apoyamos el estatuto, no apoyamos la Constitución, creemos que hay que seguir, etcétera, etcétera. Se enfrentaron a los que decían en ese momento que sí, que había que apoyar todo eso porque eso acumulaba fuerzas. Tú haces una traslación del 78, la Constitución, y del 80, el Estatuto de Autonomía, solamente en Vascongadas, ¿eh? Porque a Nafarroa se le hurgó, se le robó, se le impidió votar el referéndum de Estatuto Navarro, ¿eh? Se le prohibió, ¿eh? Solamente hubo referéndum estatutario en Vascongadas, ¿eh? Y eso parece que se olvida, ¿eh?
Sí, sí.
Eso parece que se olvida. Entonces tú haces la traslación de entonces a ahora y te encuentras exactamente en la misma tesitura. En la misma tesitura. Y si entonces se tomó por el camino de la lucha, ahora, ¿por qué no?
Pues buena pregunta, buena pregunta.
Respóndela tú, soy bueno, todo oídos.
No, yo soy el que hace las preguntas. De hecho, te voy a hacer otra más.
Joder.
No sé si para ir concluyendo, si para cambiar un poco de plano o alzar un poco la mira y salir un poco de nuestro contexto, digamos, que también estamos influenciados directamente. La pregunta es un poco de bromas, a ver si le van a dar el Premio Nobel de la Paz a Zelensky.
Sí, hay una movida. Van a estar muy atareados, ¿eh?
Seguro.
Sí, sí, sí. Porque también se está pensando en darle el Premio del Nobel de la Paz al secretario de la OTAN, ¿eh?
¿A Borrell?
No, al otro. Borrell es de Asuntos Exteriores. No sé cómo se llama.
Sería muy buena, ¿eh? Josep Borrell.
No, al Borrell le van a dar el premio espalda, Nobel, no sé, de...
¿Algo?
Sí, o sea, algo parecido a lo que tiene eso, Perriche Taporroch, sí. Pero en otra... No, tal y como está el panorama, a mí no me extrañaría nada, porque están utilizando absolutamente todos los recursos.
Sí, sí. No, a ver, era una broma para hablar un poco, a ver en qué...
Mira, se lo dieron a Obama, ¿eh?
¿Cómo nos van a influenciar también a nosotros, aquí, a nosotras, en Euskal Herria, todo el tema de este conflicto bélico que se está alargando más de lo que preveían algunos o más de lo que quisieran otros, pero bueno, que está en el día a día y que indirectamente o directamente también nos afecta, aunque no lo veamos.
Sí. Bueno, pues eso, volver a lo que hemos comentado antes. Mira, el premio Nobel de la Paz, vale, se lo dieron a Obama, a muy pocos premios Nobel de la Paz han sido progresistas, igual un poquito el argentino que le dieron, algunos así, eso, pero hombre, se los han dado a gentuza que tienen las manos manchadas de sangre y la cabeza pensada en el crimen sistemático, vale. Lo que va a ocurrir es que el imperialismo dirigido por Estados Unidos tiene proyectado una guerra de desgaste contra Rusia, ya que no le pueden vencer, si vencer militarmente, una guerra de desgaste, entre otras cuestiones, para ver en el momento en el cual esa guerra de desgaste empieza a desgastar también a China, a Irán y a otros países. ¿A qué países? A los BRICS. Porque aquí el fondo del problema no está solo en la guerra de Ucrania. El fondo del problema está en dos niveles, ¿eh? Uno es lo que se llama la multipolaridad y otro es lo que está debajo de la multipolaridad y que está en el debate dentro de la multipolaridad, ¿eh? La lucha entre las fuerzas socialistas, obreras, populares, campesinas, etcétera, que hay en el mundo en el ámbito de la multipolaridad, por una parte, y por otra parte, aquellos regímenes burgueses, como por ejemplo puede ser el gobierno de Rusia, Putin, etcétera, que es un régimen burgués, pero un burgués que se defiende ante una agresión sistemática, o como puede ser el de la India, o como puede ser el de Brasil, que está dentro del BRIC, por poner un caso, u otros que son burguesías, pero que están cogidas en una trampa, están cogidas entre un imperialismo occidental mandado por Estados Unidos que les quiere estrujar hasta la última gota de sudor y por unos pueblos que se resisten, ¿no? Que se resisten a eso, ¿no? Con todos los medios, ¿no? Fíjate la política salvaje que ha llevado un Bolsonaro Bolsonaro o lo que han hecho en Chile, ¿no? Con una transición a la española en Chile, o lo que está pasando en Colombia, que han metido, que van a hacer y Petro acepta, ¿eh? Petro acepta la octava base de la OTAN, la octava base de Estados Unidos. Hasta ahora había siete bases oficiales y Petro acepta que haya una octava base, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la multipolaridad también hay una lucha entre sectores burgueses y sectores populares, ¿no? Entonces, la estrategia del imperialismo es azuzar todo lo posible, esa guerra interna en la multipolaridad, para intentar que dentro de Rusia un sector burgués hijoputa o criminal a tope eche el gobierno al sector de Putin, que es nacionalista burgués, ¿no? Y corte de cuajo todo el proceso. Lo mismo que en China. En China están haciendo exactamente lo mismo, o están haciendo en la India. En la India están haciendo exactamente lo mismo por todos los medios posibles. Esa es una parte del problema, ¿no? Y la otra parte del problema es ya cómo va la lucha sistemática, la lucha de clases a nivel mundial. Y analizar la multipolaridad exige analizar esos dos niveles, ¿no? Entonces, lo de Ucrania y lo que nos impacta en Euskal Herria, en conjunto, en Iparralde y Negualde, es precisamente la función que tiene Europa en esa política de desgaste, en esa política de largo alcance de desgaste, ¿no? Tanto en Iparralde como en Negualde. Pero claro, estas son reflexiones que podemos hacer tú y yo aquí, pero si intentas buscarlas en los periódicos oficiales del reformismo autonomista, del reformismo soberanista, por no hablar de la prensa española, etcétera, no las ves. Sí. Hay un acuerdo global de silenciar todo esto.
Bueno, para ir terminando y para acabar un poco en positivo, no sé, me gustaría que nos, si es posible, que nos recomendaras, por una parte, procesos históricos que este año pueden tener algo de vida, no sé, también estaba pensando, no sé, referéndums que se van a hacer, sí, pactados con la burguesía, pero bueno, que se van a que pueden desarrollarse en Europa también, que los podemos ver de cerca o podemos verlos, no sé, como
no ejemplos a seguir, pero sí pues ejemplos que pueden abrir un poco el debate, ¿no? Un poco estancado. Y por otro lado, eso mismo, eso, procesos revolucionarios, cambios que pueden darse, no sé, ¿qué faros nos pueden iluminar un poco el camino hacia el socialismo, hacia el comunismo en el 2023?
Bueno, mira, en el plano europeo ahora mismo, en el plano aquí de Euskal Herria, en un lado y otro de Euskal Herria, procesos como son la emergencia de las cuestiones nacionales, de las contradicciones nacionales en Europa. Eso está muy claro. Por ejemplo, el problema de Escocia, por poner un caso, ¿no? O el problema de Irlanda, ¿no? Con la posibilidad de que el Sinn Féin, que es una fuerza reformista, siga sumando votos hasta un límite, ¿no? O el problema, por ejemplo, de las tensiones que hay con las extrema derecha nacionalista, burguesa e imperialista en el Estado francés, en Italia y en otros muchos países, y a la vez el problema de aumento de crítica en Europa de la supeditación de Europa al control norteamericano y las tendencias que haya a que haya de vuelta, o que algunos países de vuelta en Europa vuelvan a tener un pues autogobiernos populares. O sea, que la problemática llamada nacional, entre comillas, está adquiriendo muchas formas. Está adquiriendo muchas formas. Eso está viendo en Alemania, por ejemplo, ¿no? En Alemania la represión que hay contra la izquierda está demostrando, está sacando otra vez un problema nacional alemán muy fuerte, porque la gente que está siendo reprimida en Alemania cada vez más por no aceptar ni la otanización, ni la remilitarización, ni el imperialismo alemán, ni cosas de esas, es una gente que reivindica otra Alemania diferente, que no sea una Alemania nazi, una Alemania internacionalista o 100.000 cosas, o la situación, como te he dicho, en Gran Bretaña, o la situación, por ejemplo, todos los debates que hay en estos momentos en Italia, ¿no? Sobre cómo, qué pasa realmente en Italia, cómo se posicionan los votos, pese a que haya una victoria fascista electoral clara en el Parlamento, cómo se posicionan los movimientos sociales en el interior de Italia o la situación en el Estado español, ¿no? Como te he comentado, la cuestión, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña es una pieza clave en el imperialismo, ¿no? Pero Gran Bretaña se está cuarteando. Esa es una de las dinámicas en general que hay, ¿no? Otra dinámica que va a ser muy importante en el año 2023 en Europa, en el marco europeo, va a ser toda la potenciación de todas las medidas represivas y las resistencias que haya contra esas medidas represivas, más el propio desarrollo de la guerra, en Ucrania, porque ya no es lo mismo que como empezó en febrero y marzo del año 2022, después de un año, y se ve en el aumento de las medidas represivas que hay en ese momento, de las medidas represivas que hay en toda Europa contra los elementos de izquierda, es que la burguesía europea empieza a preocuparse de hostias, de que empieza a haber una ya la gente o alguna gente, o sea, quiero decirlo, para decirlo de una forma sencilla, ya no tanta gente comulga con la rueda de molino como eran hace un año. Ya hay personal que ya empieza, y eso se ve, por ejemplo, se ve en dos cuestiones, en los artículos que van saliendo en las páginas web mínimamente críticas y en el aumento de la represión. Por ejemplo, ya han cerrado prácticamente de una forma definitiva un canal en YouTube que era este de Tertulias en Cuarentena, lo han cerrado pues hace 3 días ya de una forma definitiva. ¿Por qué? Porque eran conscientes que todo eso iba teniendo una repercusión mayor, ¿no? Sí. Bien, ese aumento de la represión en Europa refleja que hay una inquietud. O datos, por ejemplo, en el Estado español recientemente han encargado no sé cuántos miles de pistolas más para las fuerzas represivas, ¿no? Pistolas nuevas, ¿no? Ya eso venía acumulándose, pero, o sea, hay muchos datos en todo eso. Eso dentro de Europa, ¿no? Pero si tú lo analizas ya fuera de Europa, tienes toda la situación, lo que ya está montado del retroceso del imperialismo norteamericano, digamos, a nivel global. O sea, por ejemplo, ya la utilización del dólar, aunque aparentemente esté muy fuerte, el dólar como moneda de referencia internacional está fuerte, sin embargo, como moneda que refleja una situación de capacidad de producción y de capacidad de, digamos, de dirigir la economía, está cayendo. La propia situación de la lucha de clases en Estados Unidos, u otra lucha de clases, por ejemplo, en toda nuestra América. Incluso hoy mismo, un periódico no solamente reformista, sino reaccionario, como es El País, hoy mismo ponía en primera página online una noticia que decía: Sudamérica apuesta en rojo, ¿no? Hombre, si puedes llamar rojo a Lula, pues bueno, eso es mucho llamarle, ¿no?
Igual son daltónicos, ¿no? Nunca se sabe.
Exactamente, o se quieren hacer daltónicos, vete a saber, ¿no? Pero eso indica que ya hay cuestiones. Y volvemos a lo que te decía antes. En el 2019 eso no estaba tan así. Vale, ahora vale. Mismo el panorama, el informe, por ejemplo, el informe del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El del 1 de enero, ¿no? Que la prensa le ha quitado traya a la prensa del sistema, lo ha suavizado, lo ha temporizado, le ha quitado, pero tú lees el informe y dices: hostias, esto es grave. Lo que ellos mismos, que siempre barren para Occidente, ellos no reconocen que el panorama, ¿no? O los informes sobre las hambrunas, sobre cómo se están disparando los precios del trigo, ¿no? O los precios de la alimentación, ¿no? O la deuda mundial del tercer mundo, ¿no? Todo eso es acumulativo. Entonces, cuando hay crisis de estas, las salidas son triples. Se refuerza la derecha, se refuerza la izquierda, y el sector intermedio cada vez es más dubitativo y puede optar por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces, es mejor que haya lucha a que no haya lucha. Es mejor que haya una realidad como la que hay a que no haya esa realidad.
Sí, sí.
Yo por eso en este plano soy un poco más optimista que lo que era hace 4 años. Aquí también en Euskal Herria, ¿eh? En Euskal Herria eso se ve claro. Hace 4 años el panorama no era tan terrible como hace 10 años, pero había una sensación de que, bueno, de que ya estaba costando mucho sacar colectivos y sacar grupos y sacar movimientos y sacar autoorganización, etcétera, etcétera, y eso poco a poco se va superando. Un ejemplo sois vosotros.
Sí, nuestra radio es el ejemplo revolucionario más claro que puede tumbar el capitalismo. Yo pensaba, fíjate tú, que ibas a decir la calidad del aire de Donosti, porque a partir de ahora creo que hace falta una pegatina o algo así para poder entrar en coche o así, a la gran capital, al capital de la concha, pero he visto que no.
Pero a los de Zarauz os vamos a dejar que vengáis en traineras, como hubo aquí un tiempo que había traineras desde Donosti hasta Zarauz en competición. Yo me acuerdo de haberlas visto, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Y como sois así, pues venís en trainera y no hay problemas.
Vale, pero no hace falta gota, ¿no?, para la trainera.
No, metéis un motorcito dentro y ya está, ¿eh? Y así podéis traer eso, sidra. Sagardo, que me debéis mucho.
Bueno, ba, ez dakit, bueno, aztertu ditugu gauza ezberdinak, nik uste, ba, ez dakit, agian geratuko zela gauza pila bat esateko, beti bezala, pues azkenengo hitza, la última palabra, si quieres subrayar algo, enfocar en una idea.
Azkenengo hitza, bale, nerea da, bueno, bai. Pues azkenengo hitza itzako da, beti aurrera.
Hori da. Oson, Iñaki. Ba, mila esker, vale. Besarka da hundi bat, eta izango dugu elkarren berri.
Vale.
Venga, pisa. Nayo.
Que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las 2/3 partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Postuak alde dut, daztu jatekorik, emaztea urdut, biseme gaiako kin, lan asko egiten dut, diru kutsira bazit, kapitalismo zikinaren biktimak dira, ez baduzu mozkinik sortzen kalera zoaz,
Amaitxe gaudela, irratxaia amaitzen, Iñaki Gildesan bizutekin, egin dugu azterketa sakon bat, 2023 ekarri dezakena, Euskal Herri, Estatu Espainol, Frantziar, Europa, mundu mailan eta aspektu ezberdinetan ere bai. Eta, bueno, irratxaioari amaiera mateko, nahiko ohikoak izaten ziren, bere garaian, Wikipediako efemerideak. Eta bueno, azkenengo abestitxo aukeratzeko, hortara joan naiz, Wikipediara joan naiz, eta gaurko egunez heriotza baten berri ematen du, gaurko egunez, hain zuzen ere 2021 bateko urtarrilaren 8an hiltzen abesti hau jotzen ari den gitarrista. Eta ahots hau ere bai. Boni, Francisco Javier Hernández Larrea, Barrikada taldeko gitarra jole eta abeslaria gaurko egunez hiltzen 2021 bateko urtarrilaren 8an. Eta irratxaioa amaitzeko, beraien insolentzia 1986ko diskatik, Rejas abestia, atzo ez, Bilbon jendetza batu zelako euskal preso politiko batzuk behintzat etxean egoteko aldarrikatuz, eta guk mendik bat egiten du horrekin, eta gehituko genuke preso politiko guztia kalean egon behar dutela, etxean. Eta ez kondena bukatuta, baizik eta gaur, oraintxe bertan. Besterik gabe gaurko irratsaioa hauxe izan da, errepikapena bihar entzungo duzue, arratsaldeko ordubitan, eta larunbate goizeko 10etan ere bai, eta bueno, arraio.eusen eta arrosasarea.eus webgunean, hortxe podcasta nahi duzuenean entzuteko. Eta gogoratu, bihar goizeko 7etan hasiko dela arraio irratiaren programazioa, iparraldeko euskal irratiek egiten duten saio batekin, eta ondoren, 8etan izpidea, 10etan suelta la olla, eta gero errepikapenak hasiko dira, 4etan zebrabidea, eta bueno, bakizue, beti bezala, arraio.eus webgunean, laister, espero da jarriko dugula gure parrilla berria. Besterik akabe, gaiztuak izan eta aliketan duen bizi, aio! Las palmas de libertad.